Y la estoy viendo por este Zoom, por esta tecnología, a Marta Cohen. Estás en el mediodía, Marta, allá en Inglaterra, al norte de Londres. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Bien, muchas gracias. Mira, estoy entre mi clase de pilates y de body balance. Así que, bueno, si escuchan ruido, es el gimnasio, que lamentablemente el jueves cierran por un mes, dada la
Claro,
situación
sí.
actual. Sí.
Claro, ya es noticia en casi todos los portales. Boris Johnson, el hombre que uno lo ve como un conservador, ha tomado medidas estrictas en esta
Sí.
segunda ola. Y si te parece, antes de que nos cuentes quién es Boris Johnson, mucha gente ya te conoce porque has dado muchas entrevistas, me gusta también dar el perfil de quién es interlocutor de este programa. Vos sos de Trenquelauquen, en un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires, estudiaste en la Universidad de La Plata, hiciste ahí tu perfeccionamiento y llegaste a Inglaterra y hasta has recibido un premio del Estado británico, por así decirlo,
De la majestad.
de su majestad, por tus investigaciones, ya que sos una experta en patología pediátrica. Pero bueno, he escuchado varias entrevistas y por eso quería dialogar contigo respecto de lo que es la pandemia. Así que bueno, contanos en primer lugar cómo está viviendo el país en el que vivís hace 17 años, cómo está viviendo Europa y después vamos a la Argentina.
Bueno, Europa está obviamente en una crisis terrible. Se estima que la cantidad de muertos pueden ser hasta 85.000, o sea, el doble de lo que sucedió durante la primera ola, porque obviamente las restricciones, el gobierno ahora pone las restricciones obligado por la ciencia, porque obviamente por razones económicas y de la sustentabilidad no querían, pero bueno, es lo que hay que hacer, es lo que indica el número R, que el número de casos y con infección está subiendo pavorosamente a más de 50.000 casos diarios. Se presume que si no se hace esto ahora para Navidad, la capacidad de los hospitales va a estar superada, no solamente de los hospitales, sino que hay hospitales accesorios adicionales que están planteados para abrirse si se necesita y también van a estar superadas. El personal de salud está agotado y además de los casos de coronavirus están los pacientes que están millones en la lista de espera de pacientes que no tienen coronavirus, pero que tienen que ser vistos, ¿no es cierto?, por otras enfermedades, más los pacientes que han quedado con secuelas de la primera ola. Y lo peor de todo es que ahora hemos aprendido que en realidad fue la caída de las restricciones en el verano que hizo que se abrieran las fronteras entre los países europeos, porque había muy pocos casos, que no se hizo la cuarentena, que no se hacían los testeos a la gente que iba o venía. Y eso es responsable de que el 80% de los casos que circulan ahora en Europa y que son responsables de este segundo pico obedecen a una nueva cepa que surgió en España. Entonces, cuando la gente se fue, los holandeses, los noruegos, los británicos, los franceses, se fueron de vacaciones a España, unos pocos casos trajeron la enfermedad, esos pocos casos no hicieron la cuarentena y se diseminó. Y esto es lo que hemos aprendido ahora.
¿Qué es una nueva cepa, Marta? Para los que no
Bueno,
somos médicos.
el virus va mutando. Así como el virus de la gripe todos los años es en la misma familia de virus de gripe, de influenza, pero muta y por eso hay que dar una nueva vacuna, bueno, en este caso sería lo mismo. El virus va haciendo mutaciones y en este caso hay seis mutaciones diferentes del coronavirus que había circulado antes. Es decir, que es como si fuera un primo, ¿no? Es como que tienen descendencia, los virus se contagian y de repente surge uno familiar que no es idéntico, sino que es un primo, pero sigue siendo de la misma familia. Por ahora la vacuna seguiría funcionando, o sea, sería la misma vacuna si se aprueba, ¿no es cierto? Pero es un virus diferente. No se sabe si es más contagioso o menos contagioso, si es más mortal o menos mortal. Sí se sabe que es un virus mutado.
Marta, quería preguntarle a usted que es patóloga pediátrica, en este rebrote de casos de coronavirus en Europa y en estas medidas de confinamiento, especialmente en Francia, se ha dejado de lado a las escuelas, o sea, como que las clases no estarían en discusión, hay clases, por lo menos las escuelas están abiertas.
Sí.
Bueno, cuéntenos un poquito de eso y qué recomienda usted para la Argentina.
Bueno, aquí también las escuelas siguen abiertas porque la salud mental y la educación de los chicos es primordial. Esto va a afectar el futuro del país. Pero lo que es bueno es que ahora el gobierno va a hacer lo que hace tiempo yo sostenía que había que hacer, y no yo, la ciencia, y es los testeos masivos. Entonces, al haber testeos masivos, todo el mundo se va a testear constantemente, y obviamente, si hay algún chico infectado, no va a ir a la escuela y claro, va a entrar en cuarentena. Pero sí, la idea es que por ahora los colegios y las universidades sean sigan abiertas, pero la institución de testeos masivos es lo que va a ayudar a que esto pueda suceder.
Para los que nos están escuchando, Marta Cohen vive en Sheffield, al norte de Londres. Estás allí, Marta, en el Hospital de Niños, tenés varias áreas a tu cargo. Y te pregunto, cuando cotejás qué pasa en los países europeos y qué pasa en la Argentina, te cuento un caso que me contó un amigo ayer. O sea, es que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires han bajado notablemente los casos registrados. Ayer la hija de un amigo mío, que ya es adulta, sentía síntomas y una amiga médica dijo, venite al hospital Tornú. Y al principio tenía miedo de ir al hospital porque se va a abrir una larga cola, me voy a contagiar. Bueno, fue al hospital Tornú, se hizo la PCR y dos comentarios. Primero, por suerte le dio negativo y segundo, no había cola. Te pregunto, ¿esta situación que estamos viviendo en los hospitales porteños también puede ser, aunque estemos en primavera, un veranito frente a una segunda ola o un agravamiento de la primera ola? ¿O es posible que aquí estemos transitando una situación que no empeore, aunque en muchas regiones de la Argentina la situación está muy áspera? Te escucho, Marta.
Mirá, probablemente allí va a pasar lo mismo que va a pasar aquí, que durante el verano, como este es un virus que se maneja por las sesiones del invierno y del el otoño, como la gripe, durante la primavera y el verano van a bajar mucho los casos, significativamente. Pero hasta que no esté la vacuna, hay que, más que nunca, seguir cuidándose, y para los gobiernos que hagan los test para identificar a los casos positivos. Eso es fundamental. Y la otra cosa que puede ser que en el hospital no había cola porque la gente tiene miedo de ir, y los hospitales no están dando turnos a los pacientes que no son de la infección coronavirus, que no van por la infección o por las pruebas de coronavirus. Y eso puede traer un exceso de mortalidad muy importante, porque de hecho en Inglaterra, en Europa, se vio que comparado con el año anterior, en la primera ola hubo un 50% más de muertes no vinculadas al coronavirus, lo que es grave. Es decir, durante la primavera los casos van a bajar y hay que aprovechar para no bajar los brazos, aprender de Europa, que dejó los controles y como dijo, bueno, está todo bien, abrimos las fronteras sin testeos, y eso es lo que hay que hacer. Hay que abrir las fronteras, relajarse con testeos, los testeos más que antes, y de seguir identificando los casos, y además llamar a todos los pacientes que están en la lista de espera para tratarlos, porque muchos de esos pacientes tienen enfermedades que requieren tratamiento.
Marta, ¿qué tan cerca o lejos estamos de que comience a vacunarse en forma más o menos masiva con la vacuna de Oxford, sobre la cual gran parte del mundo tiene cifradas las esperanzas, ¿no? Y en la Argentina, por supuesto, también.
La vacuna de Oxford aquí, según fuentes extraoficiales, se estaría autorizando antes de fin de año y comenzaría a aplicarse a las personas mayores de 65 años, a las personas con preexistencias y al personal de salud en diciembre, porque ya hay 100 millones de dosis listas que dependen de la aprobación de la vacuna. Es decir, cuando se apruebe la vacuna, ahí se comienza a vacunar. Y en Argentina, en Latinoamérica, yo estimo que estaría ya para principios del 2021, en enero, a lo mejor, o en diciembre, comenzando a fabricarse. Pero eso va a ser fabricado en Argentina, envasado en México, para toda Latinoamérica, no va a estar disponible para todo el mundo. Va a estar disponible también, primero, para los de 65 años o más, para los vulnerables, para el personal de salud. Pero,
inicialmente,
de 2021.
Efectivamente, Marta, acá se anunció ya hace un par de meses que los laboratorios MacScience, cuyo dueño es Hugo Siegmann, alguien que viene del mundo de los laboratorios farmacéuticos, no solamente en la Argentina, sino en otros países, hizo un acuerdo con Carlos Slim, otro megamillonario mexicano, en este proceso. Ahora, vos decís que todavía no empezó a producirse, y ellos lo que dicen es que están en absoluto silencio, no dan a conocer si ya están produciendo o no. Quizás vos sepas porque estás viviendo en Londres.
No, donde... la vacuna no se probó. La vacuna no se probó. Puede ser que se esté produciendo, como acá se produjo la vacuna, aunque no estaba aprobada, pero obviamente no puede salir hasta que la vacuna no esté aprobada. No, tiene que estar aprobada primero por la organización de aquí, luego tiene que estar aprobada por la Organización Mundial de la Salud, por el ANMAT, etcétera. O sea que sí. Yo creo que como muy temprano va a ser para principios del 2021, ¿no es cierto?, cuando empezaría a darse en Sudamérica.
En estos días se comenta mucho en la Argentina de un viaje de Carla Bizzotti, la viceministra de Salud, a Rusia, y hubo una reunión de la vicepresidenta con el embajador ruso, y todos dicen que es para buscar una segunda versión de la Sputnik 5. Es decir, hay muchas vacunas que están en la tercera fase.
Sí, hay 160.
Te pregunto, ¿hay algún organismo que en esta fase liminar, antes de que lo apruebe los organismos reguladores, ¿hay alguno que pueda decir esta es mejor que esta otra? Digamos, Pfizer, que muchos dicen que también está en una carrera por llegar, la vacuna rusa, las dos vacunas chinas, a tu criterio, bueno, ¿en qué punto estamos?
La medicina, o sea, la ciencia se basa en la evidencia. Y la evidencia es lo que está publicado, lo que es público, publicado en revistas de la especialidad que son serias, como el Lancet, por ejemplo, que se publicó, o el Journal of Medicine, etcétera. Entonces, muchas vacunas han ido publicando sus resultados, como la de Oxford, la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson. Con respecto a la vacuna rusa no hay nada publicado. Con respecto a la vacuna china no hay nada publicado. Es decir, que no puedo hacer un comentario sobre la seriedad o no, interpreto que estará bien, pero la prueba de la rusa se hizo en 36 personas y de ahí se aprobó, mientras que esta vacuna de Oxford se ha aprobado primero en 1077 en fase 2 y ahora en 10.000 en fase 3 y aún no se ha aprobado, lo que te habla un poco de la seriedad. Pero bueno, no quiero desmerecer la vacuna rusa, pero no puedo opinar sobre ella porque no hay nada publicado que uno pueda evaluar científicamente.
Marta, pues yo, digamos, la pregunta vuelvo sobre los chicos. ¿Se los va a vacunar? ¿Es necesario que los chicos, que los menores reciban dosis de vacunas de coronavirus, teniendo en cuenta que ellos no desarrollan prácticamente la enfermedad?
Yo pienso que no van a estar en la primera línea de necesidad de vacunación. Es lo más lógico para mí. Porque, primero, que hay un gran faltante de vacunas. Uh-huh. O sea, no hay vacunas para todos ahora. Y es un virus que infecta a muchos, pero que enferma a pocos. Y los que enferman, ya te digo, son las personas mayores de 65 años, las personas que tienen una preexistencia, o las personas que están muy expuestas, como el personal de salud. Entonces va a comenzar con ellos, y no creo que los menores, los jóvenes, los chicos, adolescentes y los niños, en esta primera etapa se considere su vacunación, precisamente porque no va a estar disponible la vacuna.
Marta, te hacemos...
Sí.
Tenemos una gran ventaja con vos, que sos bonaerense y hablas con esas heces que todavía muestran tu marca de origen. Qué lindo. Tenemos dos preguntitas más, seguiríamos horas, pero no es del tiempo de
pero
radio.
Mi clase ya empezó hace 6 minutos, la segunda clase.
Ah, bueno, entonces muy rapidito. Testeos. Nada, te dejo esto, porque en la Argentina se hacen pocos testeos, en Europa muchísimos testeos. ¿Es una cuestión de cantidad o también de la performance de los testeos?
Bueno, yo entiendo, porque tuve el gusto de hablar con el ministro de Ciencia y Tecnología, que me llamó y precisamente hablamos de los testeos. Él me mandó el detalle de los tests que hay en Argentina, hechos por el CONICET, son los que se están usando acá. O sea, sirven para hacer testeos rápidos. Lo que pasa es que hay que hacer producción, hay que producir la cantidad de test, por lo tanto se necesita una inversión, ¿cierto?, para hacer la cantidad de test. En Argentina se deberían estar haciendo 1 millón de test diarios, que es lo que se va a hacer aquí, aspirando a hacer 10 millones próximamente. Entonces, la capacidad científica está, los test están disponibles, hay que invertir en hacer el kit, sino también en el personal que pueda enviar los kits, tomar los kits, analizar los resultados, contactar, a los que son positivos, el rastreo de los positivos, y todo eso es una infraestructura que obviamente requiere cierta complejidad y que es lo que el gobierno debería estar haciendo.
Marta, yo quisiera muy brevemente no quitarle más tiempo para su próxima clase, pero usted que digamos, en lo que es en cuanto al coronavirus, que fue al futuro, ¿no? Con esto de que Europa, nosotros estamos entrando al verano, ustedes están saliendo el verano, y para que nos cuente en dos líneas cómo van a ser nuestras fiestas, cómo pueden llegar a ser las vacaciones, esta época de calor en la Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta con toda esta situación que han vivido ustedes y que ha derivado en estos rebrotes.
Bueno, durante esa época no va a haber un gran número de casos, van a disminuir los casos. Y eso va a hacer a que la gente se sienta con una falsa expectativa de que ya pasó. Y tienen que tener en cuenta que no pasó, que simplemente es un descanso, y que en vez de hacer lo que hizo Europa, de desaprovechar ese descanso, tienen que aprovechar el descanso para fortalecer el sistema de salud y para hacer más test que antes. Porque los únicos países, como Corea, incluso China, que superaron la pandemia, es porque hicieron testeos masivos. Entonces, no dejarnos engañar por el virus como se dejó engañar Europa. Tenemos que fortalecernos en ese momento y no dar la espalda al virus, porque es muy traicionero. Vamos a pasarla bien. Navidad va a ser probablemente más relajado que lo que es ahora, las vacaciones. Les recomiendo a la gente que no vayan al extranjero. Le recomiendo a la gente que haga vacaciones cortas con muchos cuidados. Obviamente tiene que haber en las plazas muchos protocolos, tiene que ser con mucha responsabilidad.
Marta, te dejamos con tus clases de domingo porque en la semana tenés que ir al hospital. Te mando un fuertísimo abrazo si te agradezco
muchísimo.
Bueno,
igual trato de hacer 6 clases semanales. Seis clases semanales.
A la miércoles.
La salud física, la dieta, el sol con la vitamina D es muy importante y sobre todo más ahora que nunca.
Gracias, Marta, un fuerte abrazo. Chao. Marta Cohen, parece una deportista, no, pero es una médica, patóloga, Mariano, que da cátedra, y sí. Como dijo recién el ministro de Ciencia y Técnica, Roberto Salvarezza, la consulta, cuando uno piensa en la necesidad de tener voces de otros especialistas, bueno, ahí la tienen las autoridades a Marta Cohen como para también saber esto que ella dijo. Se necesita llegar no a 30.000, 40.000 testeos diarios, sino a una cifra muchísimo mayor.